Bueno, en primer lugar quiero manifestar que esta comunicación es una comunicación presentada conjuntamente por el profesor de la Universidad de Lérida, Roberto Fernández Díaz, y por mí mismo. Trabajamos siempre juntos en temas de pesca y hemos presentado todos los trabajos sobre este sector siempre conjuntamente. Él, su modestia habitual le impide no estar ahora mismo aquí, y yo, sin embargo, mi afán de protagonismo me hace desempeñar diversos roles en esta casa. La comunicación la queremos dedicar especialmente a don Antonio Betancourt, que ha sido constantemente para nosotros un permanente elemento de diálogo en las cuestiones pesqueras. Y muchas de las aportaciones de la comunicación recogen muchos de los trabajos que ya don Antonio ha publicado profusamente en diversas revistas españolas. También se apoya en los trabajos para la visión general de la economía pesquera canaria de otros investigadores, como son, por singularizar los nombres, Antonio Macías, Eloy Martín Corrales y, sobre todo, Vicente Suárez Grimón, a los que debemos muchísimo sobre la fuente de inspiración general. Yo, por lo tanto, en esta comunicación junto con Roberto, no queremos hacer un trabajo sobre las pesquerías canarias en el siglo XVIII, sino solo sobre la política de fomento oficial de las pesquerías canarias, ya que creemos que es el único aspecto en el cual podíamos hacer una aportación original, una aportación que se basa esencialmente en fondos del Archivo Histórico Nacional, sección de Estado, y también en fondos procedentes, inéditos también, procedentes del Archivo General de Indias, del Archivo General de Simancas y del Archivo Museo Don Álvaro Bazán del Viso del Marqués. Solamente en este terreno teníamos una aportación inédita y tenía una justificación el que habláramos aquí de esta temática. Bien, una vez dicho esto, este preámbulo, voy a señalar brevemente los puntos esenciales. En primer lugar, un punto de partida, el desfallecimiento de la economía canaria en el siglo XVIII, un desfallecimiento generalizado, y por ahí la búsqueda de soluciones alternativas para paliar los efectos de la crisis. Uno de los sectores que podrían estar llamados a desempeñar este papel alternativo podía ser el sector pesquero, y de ahí un intento de incidencia en el mismo. El desarrollo pesquero, en el momento en que se inicia esta política de fomento, no parece tener un presente demasiado brillante. Hay unas deficiencias en la propia organización de las relaciones de producción, unas insuficiencias técnicas que aquejaban tanto a la construcción de barcos como a la propia navegación a las costas occidentales de África, como sobre todo a la conservación de las capturas, que era uno de los elementos de mayor imperfección. De cualquier forma, y pese a esta situación, la administración borbónica no se ocupó de este tema hasta finales del siglo XVIII. Tenemos unas primeras incidencias de la preocupación, la tenemos a partir de 1764-65 y luego 1773 y ya ininterrumpidamente hasta la última década del siglo. Por lo tanto, una atención tardía y no excesivamente grande. La atención dependía esencialmente de dos preocupaciones. Primero, la preocupación por el abastecimiento pesquero. La balanza comercial española se resentía enormemente de las inmensas importaciones de bacalao y de abadejo procedentes respectivamente de Terranova y de la Shetland, y que era necesario sustituir. Y en segundo lugar, había una preocupación de carácter estratégico, una preocupación de carácter militar por la presencia de buques ingleses en las costas occidentales de África, cosa que también ocurriría cuando la Real Compañía Marítima se dedicó esencialmente al área de Puerto Deseado en Patagonia. A partir de ahí, va a haber un triple haz de intervenciones. Primera intervención directa del Estado a partir de medidas legislativas y de la instalación de un agente para potenciar directamente las pesquerías in situ. Segundo lugar, apoyo a las actividades promovidas por otras instancias. En ese aspecto, singularmente por la institución de aquí al lado, por la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas. Y, en tercer lugar, la canalización de una serie, no muchas, de actividades, de iniciativas de carácter privado. Parece que tenemos que empezar en 1773 a hablar de esto si tenemos en consideración un informe realizado en el año 1797 y hasta la fecha inédito de don Pedro Varela, que es dirigido a Godoy, que es probablemente la mejor recapitulación y resumen de las actividades de fomento de la pesquería española en el siglo XVIII, no solo la canaria, que tenemos y que nos puede servir de guía. En cualquier caso, en primer lugar, nos tenemos que encontrar con la actuación de dos empresarios privados, Bartolomé Montañés y Matías Rodríguez Carta, que intentaron, dos personajes de relieve de la sociedad tinerfeña, que intentaron un primer proyecto para invertir en las pesquerías. En las pesquerías canarias. Este primer proyecto de inversión fracasó prácticamente de un modo non nato a la muerte de Grimaldi, que era el protector. La retirada de Grimaldi, que se había erigido en el protector de este proyecto. La muerte de Grimaldi dio un golpe definitivo al proyecto de Montañés y de Rodríguez Carta. No siguió realizándose, lo cual denota pues la fragilidad, ¿no?, de un primer proyecto que sin el apoyo, sin la muleta oficial, pues fracasa inmediatamente. En segundo lugar, en el año 1773 hay un proyecto ya individual, privado, del patrón catalán Silvio Mario Bruguera de Tossa de Mar, para conseguir apoyo oficial ante el capitán general, comandante general de Canarias, con el fin de establecer en estas aguas una pesquería de coral. La respuesta fue afirmativa: usted puede venir cuando quiera, pero en realidad no vino nunca. Un segundo grupo de actividades son las realizadas no ya directamente desde Madrid, sino por la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas. Aquí los intentos son muy conocidos, ya que José de Viera y Clavijo los dejó reseñado en el extracto de las actividades de la Sociedad Económica, la Sociedad Patriótica, y por lo tanto aquí poco se puede añadir a lo que ya han dicho otros historiadores que nos han precedido en el tratamiento de estos temas. Se puede decir simplemente que hay dos o tres proyectos de fomentar la pesca de arenques, de fomentar el salado y curado de sardinas y arenques y tal, pero que todo ello termina muy rápidamente con unos resultados infinitamente por debajo de las expectativas que en un momento dado pudieran haber despertado. En tercer lugar, nos encontramos con la pesca de la ballena, otro capítulo generalizado, el de la pesca de la ballena, en el cual también tenemos diversas noticias, gracias también al papel relevante que tuvo la Sociedad Económica de Amigos del País. En este caso, un conflicto de jurisdicciones y de competencias entre, por un lado, el corregidor José de Guiluz, por otro lado, el comandante general, Marqués de Branciforte, del que se ha hablado esta mañana, por otro lado, la Sociedad Económica de Amigos del País, pues intentaron promover este proyecto, pero también se puede decir que las experiencias fueron muy negativas. Solamente había un arponero en todas las islas capaz de llevar a cabo la pesca a la ballena. Se intentó traer arponeros desde el País Vasco y una acción llevada a cabo por ese nombre básico de las pesquerías españolas, que fue Antonio Sáñez Reguart, pues terminó con un rotundo fracaso porque no se encontraron arponeros ni en Guipúzcoa, ni en Vizcaya, ni en Cantabria, ni en ningún sitio. Por lo tanto, la empresa estaba condenada de antemano. A ello se unió la actitud reacia a la inversión por parte de la iniciativa privada y sobre todo este conflicto de competencias al que he aludido. En definitiva, se saldó todo con dos campañas, una campaña en las costas de Arguineguín y otra campaña en las costas de Tenerife y las Calmas de La Gomera, con resultados sumamente decepcionantes, sumamente escasos. En mayo del año 1787, ya el marqués de Branciforte decía que había que retirarse completamente, con sus palabras, contando el asunto imposible. Aquí terminaron realmente los esfuerzos oficiales en el ramo de la pesca de la ballena. Solamente tenemos constancia de un último esfuerzo gratis individual, el llevado a cabo por Cristóbal Vicente Mújica, que intentó también promoverlo con la construcción de unos cuantos barcos balleneros, con la concesión de unos privilegios por parte del Estado durante 10 años, pero también aquí todo se saldó con solo 3 campañas de pesca conocidas, con dificultades también para encontrar apoyo por parte de las autoridades de la isla, quejándose amargamente de la labor obstruccionista, decía Mújica, de la propia Audiencia de Canarias. Otro sector Otro intento, ya al margen de la pesca de Canarias, fue el intento de colocar en las islas un agente oficial que se llamó Jacinto Delgado, que era contador de correos, pero que tuvo como misión explícita el promover todos los proyectos que existieran. De hecho, promovió muy pocos. De hecho, dio un apoyo general a un proyecto presentado por Francisco Ripoll Barceló, un mallorquín que también quiso hacer innovaciones en la pesca del salado, pero que en realidad su interés era en comprar un barco de segunda mano, el bergantín correo, el Caulicán, con preferencia a otros compradores. Por lo tanto, como esta era su verdadera intención, el proyecto no se llevó a la práctica. Por último, nos quedaría abreviando la actuación de la Real Compañía Marítima. La Real Compañía Marítima efectivamente preveía el hacer pesca en las costas occidentales de África con bases en Canarias, y de hecho el artículo 2 de la cédula fundacional de 1789 decía: el objeto principal de esta compañía será hacer la pesca en los mares de mis dominios de Europa, África y América. Lo de América fue verdad, lo de Europa y África nunca fue verdad. De hecho, todos los grandes proyectos de promocionar la pesca fueron un poco el cuento de la lechera, no se llevó a nada y la compañía fue cada vez más retirándose del proyecto, no una retirada tan completa como el marqués de Branciforte, pero sí una retirada escalonada, por la cual se puede decir que en la cédula de 1792 que reformaba esta, ya las alusiones a la pesca en las costas occidentales canarias pasaron a ser mero ejercicio de estilo. Ya la compañía veía que no era en absoluto posible el realizar los proyectos que había pensado. Por último, dentro de este ámbito, tenemos el proyecto presentado por el racionero de la Catedral de Las Palmas, la catedral de aquí al lado, de José Martínez Fuentes. Este hombre pues escribió dos memoriales a Godoy y hizo algunas propuestas concretas para llevar a cabo una promoción de las pesquerías del salado en las costas occidentales de África. Sin embargo, de hecho, también tenía por detrás unos objetivos escondidos. El objetivo escondido era conseguir para su hermano Ambrosio, al que se consideraba experto en conocimientos marítimos y en ciencia económica, una serie de beneficios en el comercio americano y nada más. Por lo tanto, el memorial estaba inscrito en la línea del proyectismo más ramplón. Tenía además un intento claro de obtener ventajas personales, entre ellas una canonjía en la catedral, y debió causar pésimo efecto en las autoridades competentes, por lo cual no se vuelve a hablar de él. Así pues, conclusión, ni arraigaron los poco fundamentados proyectos de fomento de la pesca del salado, ni redundó en resultados concretos las informaciones y las propuestas del delegado Jacinto Delgado, ni se llevaron a la práctica estos difusos propósitos de implantación africana de la compañía marítima, ni se cosechó el éxito esperado las discontinuas campañas de la pesca de la ballena. En pocas palabras, la política de fomento de las pesquerías canarias se saldó con un fracaso completo, un fracaso absoluto. Las razones, rápidamente: superficialidad en el planteamiento, timidez en la ejecución, falta de iniciativa privada, todo ello coadyuvando a condenar a la esterilidad una vez más este proyecto. Una vez más se ponía de manifiesto la contradicción entre las realidades y las buenas intenciones manifestadas en el sector pesquero por los representantes del reformismo oficial. Gracias.